Más noticias a las 5, a las 4 en Canarias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, lo hemos comentado en las últimas horas, la rabia, el asco que uno siente cuando se entera de esos responsables de una ONG que supuestamente trabajan para los más débiles, claro, cómo se aprovechan de ellos hasta la náusea, con las orgías, con prostitutas que llevaron a cabo algunos miembros de Intermon Orphan en Haití, un país del que apenas quedó nada. La verdad es que el daño a la cooperación está hecho, por supuesto, hacia los que iba destinado ese dinero, también para cientos de miles de cooperantes. No te digo nada para el que pensaba hacer una transferencia. Pero al mismo tiempo, de verdad, espero que esto no dure mucho, porque me acordé enseguida de los cooperantes a los que he visto ayudar y jugarse la vida, incluso perderla, en Irak, en Mali, en Sudán, Afganistán, en Sicilia, en Ceuta y Melilla, aquí en Madrid. El caso es que hoy los responsables de Intermon Orphan en España han dado explicaciones, han dicho que los casos ocurridos en Haití no se dejaron pasar ni se ocultaron, se investigaron y se sancionaron. Claro, nos hemos enterado 8 años después. Dicen que hubo errores, que ahora toca mejorar, pero no inacción. Y también han facilitado nuevos datos. Se han reportado 4 casos de mala conducta, también relacionada con asuntos de sexo, desde 2012. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito.
El resumen, ¿dónde se han dado estos casos? ¿Y qué cuenta esta ONG?
Pues mira, son casos que se han dado por parte de trabajadores de Orphan Intermon en África y en Sudamérica. Y son, en concreto, 2 casos de comentarios sexuales hacia 2 compañeras. Sus autores fueron amonestados. 1 de acoso e intimidación a una empleada y 1 de pago por servicios sexuales. Este trabajador fue expulsado. La verdad es que no han querido dar más datos por la ley de protección, pero desde la dirección de esta organización en España ofrecen transparencia y garantizan la integridad de sus empleados. Vamos a escuchar, si te parece, a Pilar Orenés, directora adjunta, y José María Vera, presidente.
4 casos en 5 ejercicios. Somos un total de 3.100 personas íntegras, con los valores y las prácticas que Orphan Intermon necesita.
Que hemos trabajado con millones de gentes, salvando vidas con riesgo de las nuestras, y lo vamos a seguir haciendo. Algunos tienen dudas ahora. Les aseguramos nuestro compromiso firme.
Es que han tenido más de 1.000 bajas solamente aquí en España.
¿Qué explicación han dado? ¿Qué dicen que haya podido pasar?
Bueno, pues ellos creen que ha habido algunos errores, pero que en ningún caso se ha dejado pasar o se han ocultado estos casos. Los enclavan pues en las debilidades humanas, dice, que hay ahora mismo en la sociedad. Pero insisten en que no hubo inacción, se investigó y se sancionó. Niegan que se haya ocultado, por ejemplo, el caso de Haití. Se depuraron responsabilidades, nos han estado contando, y se comunicaron los despidos y las dimisiones. Lo que no explican es por qué no se hizo público en su momento y esa cascada ahora mismo de revelaciones. Eso sí, aseguran, insisten, están indignados.
Que estamos tristes y que estamos indignados por esta situación. Cualquier caso de acoso, abuso sexual es absolutamente rechazable, pero más aún cuando se produce sobre personas vulnerables.
Oye, en cuanto a los protocolos o filtros, Susana.
Bueno, pues se dicen que funcionan sus protocolos, pero que quizás haya que regularlos, haya que endurecerlos y regularlos de manera conjunta entre todas las ONGs y que participe también el gobierno para que los delincuentes no puedan seguir trabajando. Porque mira, te voy a contar algo que nos han contado ellos, que no sabíamos, es que este tipo de comportamientos no aparecen en los expedientes. Es decir, por ejemplo, el trabajador español al que expulsaron por pagar servicios sexuales, puede ir a otra organización sin que se conozca este hecho, porque por la ley de protección de datos no puede aparecer en su expediente.
Caramba, eso es como si un condenado por pederastia pues sigue dando clase en otro sitio porque no se sabe el antecedente, ¿no? En fin, Susana Moneo, gracias.
Gracias a ti.
Médicos Sin Fronteras ha querido también hacer un ejercicio de transparencia, ha comunicado casos también de abusos que se han detectado en su organización en todo el mundo en 2017. Fueron 24, al parecer. Se saltaron con el despido de 19 personas. Vamos a indagar. David Noguera es el presidente de Médicos Sin Fronteras en España y nos acompaña en los estudios de COPE Barcelona. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Vaya lío, ¿no? Meterse con este fregado.
Sí, hombre, obviamente es una situación compleja. Lo que pasa es que también creo que la tenemos que interpretar como una oportunidad, ¿no? Al final este fenómeno de abuso en los lugares de trabajo no es específico ni mucho menos del sector humanitario. Es un fenómeno que es global y afecta a todos los estratos de la sociedad y a todas las instituciones. Uh-huh. Es verdad y es lógico que a las ONGs se nos exija un plus de transparencia. Pero bueno, ya te digo, insistir que esto para nosotros lo planteamos como una oportunidad para, digamos, para visualizar este debate, ponerlo encima de la mesa y que sirva para pues mejorar los mecanismos que ya tenemos implementados.
Claro, ante graves problemas, en cierta ocasión me dijeron que lo que hay que hacer es afrontarlos. Como metas la cabeza, lo va a afrontar otro por ti. Por lo tanto, va a ser mucho peor. Yo me acordaba, preparando un poco el tema y hablando estos días, David, me acordaba del último viaje que hice a Palermo y que estuve en un barco precisamente de Médicos Sin Fronteras, o en Congo, en Irak. Hace unas semanas estuvimos en el Líbano, que allí también tenéis un trabajo impresionante con los sitios que están llegando. Claro, el problema de estas cosas es el daño que se hace no solo al afectado, a Intermon Oxfam, sino al voluntariado internacional en general, ¿no? A la cooperación.
Sí, claro. O sea, esto está teniendo repercusiones en todo el sector, comprensibles, pero yo creo que os agradecemos la oportunidad no para justificar cosas, pero para explicarlas, ¿no? Es decir, el evento este de Haití es absolutamente extraordinario. Yo en mis 17 años de recorrido en las grandes crisis de todo este periodo, en mi vida había oído hablar de una orgía humanitaria. Es decir, esto es un hecho absolutamente excepcional. Es verdad, por eso, que hay situaciones de abuso en el terreno. Pero luego también se da una cierta contradicción, y permíteme, nosotros, por ejemplo, los datos de abuso, no solo de abuso sexual, porque nos preocupan otras formas de abuso, hace 10 años que lo recogemos, Carlos. Nosotros tenemos mecanismos, y precisamente porque tenemos estos mecanismos, somos capaces de reportarlos. Es decir, precisamente porque tenemos esta inquietud. Imagínate que Médicos Sin Fronteras dijera, oye, ¿sabes qué? No nos preocupa ese tema, no vamos a recoger datos. Entonces, claro, nos llamarían, oye, Oxfam, ¿y vosotros, Médicos Sin Fronteras, qué? Nosotros tenemos cero casos, no los recogemos. Precisamente porque tenemos esta sensibilidad, hace años que recogemos estos datos y hace años que tenemos mecanismos para intentar, digamos, crear un entorno seguro para identificar estas situaciones, que los testigos o las víctimas de estas situaciones lo puedan denunciar y que se tomen las medidas disciplinarias adecuadas.
Uh-huh. David, vamos, si me permites, con algunos números. Habéis informado de 24 casos detectados en 2017, despido de 19 personas, 24-19. ¿Cuánta gente trabaja en Médicos Sin Fronteras?
Estas cifras son las cifras de Médicos Sin Fronteras a nivel internacional.
Sí.
Entonces, en eso estamos en cifras de 42.000 trabajadores en el mundo.
Lo digo por hacer la proporción.
Exacto. Uh-huh. Luego, si me permites, digamos, yo soy el presidente de Médicos Sin Fronteras de España.
Sí.
Y tengo datos específicos para los proyectos nuestros.
Venga.
En nuestro caso, en Médicos Sin Fronteras de España, el año pasado el comité de comportamiento, y luego me permitirás que me explaya en qué es este instrumento, recibió 14 quejas. De estas 14 quejas, 4 se gestionaron rápidamente y 10 se pasaron a otro nivel. De estas 10, 2 fueron por un tema de discriminación, es decir, por comportamientos que entendemos discriminatorios, ya sea por raza, por sexo, por religión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos poniendo mucho el foco en el tema del abuso sexual, pero a nosotros nos preocupan todos los abusos. También se detectaron malas praxis de gestión en un par de casos y luego 6, específicamente 6, fueron de naturaleza sexual, más en el ámbito del acoso que del abuso. Es decir, nosotros tuvimos episodios que fueron desde comentarios inapropiados de una forma repetida que persisten en el tiempo a tocamientos inapropiados, tocamientos no consentidos. De estos 6 casos, 4 personas fueron inmediatamente despedidas de la organización por la gravedad del evento y 2 fueron advertidas con una carta, que esta carta se queda en su archivo de recursos humanos y en caso de incidente similar, una segunda carta, esto acabaría con la extinción de su contrato. Entonces, esta es un poco la foto. Lo digo porque Entendiendo que ahora estamos viendo una tormenta mediática, creo que es importante poner las cosas en perspectiva. La gente no puede leer que Médicos Sin Fronteras ha tenido 24 casos a nivel internacional o 6 a nivel España, y esto equivalga a 6 orgías en absoluto. Ya, no ya. Tiene nada que ver. Que conste que son hechos gravísimos y que la organización tomó medidas contundentes al respecto. Pero creo que tenemos que poner las cosas en perspectiva.
Me hablabas antes, David, de los 42.000 aproximadamente trabajadores de Médicos Sin Fronteras en el mundo. ¿Se puede hacer un cálculo de cuánta gente asistís en los campamentos, en los rescates, en los dispensarios u hospitales? Se puede hacer un cálculo aproximado, ¿eh? Es que, claro, ¿de cuánta gente vive gracias a vosotros?
Es un cálculo complejo, pero nosotros estamos alrededor de las 10 millones de consultas al año y alrededor del millón de hospitalizaciones, o sea, solo por poner algunas cifras en la mesa. Pero además, por darle un ángulo cualitativo, es decir, es sustancialmente diferente tratar a gente en un contexto estable que, por ejemplo, tratarlos en Yemen. Tú sabes, porque nos conoces bien, Ángel, hemos hablado, ya me has entrevistado otras veces.
Sí, claro, el día del relevo, acuérdate, el día del relevo.
Exacto. Entonces, bueno, cualitativamente, por la apuesta operacional de Médicos Sin Fronteras, que es trabajar en contextos fundamentalmente de violencia, todo el mundo yo creo que entiende que es mucho más complicado tener un hospital abierto en Yemen que tenerlo en un contexto mucho más estable. Entonces, esos son nuestros volúmenes y está claro que hacemos la diferencia. Por eso, insisto, yo creo que episodios como el de Haití, el que nos ha ocupado estos días, son absolutamente contrarios. Gente que tenga un mínimo conocimiento de cómo funciona el sector, las organizaciones y las personas que lo conocen, como es tu caso, Ángel, estaréis de acuerdo que este tipo de comportamientos contravienen absolutamente los principios y los mandatos de nuestra organización y, por ende, el de la inmensísima mayoría de personas que forman parte de este sector, que en absoluto pueden compartir este tipo de actitudes, y que para nosotros estos son días tristes porque, digamos, de alguna forma entendemos que se está haciendo una caricatura al sector de alguna forma, insisto, sin poder justificar de ningún modo este episodio, pero que de alguna forma quizás sea algo excesivo.
Sin duda. Yo me quedo, aparte de cooperantes y trabajadores, me quedo con los asistidos, con los beneficiarios de todo ese trabajo, que son lo más importante. David Noguera, presidente de Médicos Sin Fronteras en España, gracias y pa'lante, amigo.
Bueno, Ángel, pues os agradezco la sensibilidad y el apoyo, y nada, cuando queráis, pues estamos a vuestra disposición.
Nos veremos en algún lugar del mundo. Chao, David.
Seguro.
Adiós. Chao, chao.